Buenos días a todos los que nos escucháis en la radiolería. Buenos días de este viernes, son las 11 de la mañana y tenemos aquí hoy, como viene siendo habitual, a nuestra autora de la semana. En este caso es Empar Fernández. Buenos días, Empar.
Hola, buenos días.
Bueno, Empar viene desde Barcelona. Es licenciada en psicología clínica, para el que no la conozca, y historiadora contemporánea. Da clases actualmente en un instituto público, ¿no es así? De historia.
No es exactamente así. Me jubilé hace dos años.
Ay, qué suerte, por favor.
Dando clases de historia durante más de 30 años, pero me jubilé hace dos años. Ahora solo escribo.
Bueno, ahora eres feliz. Más.
Sí, no, ahora dispongo de todo el tiempo y es genial.
Bueno, has pasado por una trayectoria larga profesionalmente hablando, no solo en la docencia, sino también como columnista, guionista, escritora. Bueno, has escrito novelas en solitario. La primera creo que fue en el año 98, por ahí, cuando publicaste ya en solitario, pero has estado con otros autores, también con otros dos autores, haciendo trabajos conjuntamente. ¿Qué parte de la trayectoria profesional de Empar Fernández echas de menos de esa coautoría? ¿Sigues haciendo coautoría con otra gente o ya solo en solitario, Empar?
Bueno, como bien has dicho, he escrito a cuatro manos, primero libros de humor con Judith Pujadó, y después con Pablo Bonell-Goiti solo, sobre todo novela negra e histórica. Y la verdad es que en ambos casos la experiencia es genial, es fantástica porque, bueno, te permite socializar. Escribir es un oficio muy, muy solitario y escribir a cuatro manos tiene eso, compartes, intercambias ideas, es genial. Sobre todo con Pablo hemos escrito unos 8 o 9 libros. De momento no estamos colaborando, pero de ninguna manera descarto volver a hacerlo en un futuro. Ya te digo que como experiencia es una buena experiencia.
De los libros que has escrito en solitario, quitando el último, que luego hablaremos de él, por supuesto, que lo vamos a presentar hoy también, y el que te ha llevado a obtener el premio Hamet 2024, que también hablaremos de él, de todos ellos, ¿cuál te ha dado más alegrías y más dolores de cabeza?
Bueno, más alegrías en cuanto a ventas, un libro muy antiguo que se llamó Planeta ESO, que explicaba las barbaridades que nos encontramos en la docencia, las cosas divertidas. Más alegrías en cuanto a críticas, una novela relativamente reciente que se llamó La epidemia de la primavera y que hablaba de la gripe española, de aquella enorme, gran epidemia del año 1918-19. Y bueno, y después El miedo en el cuerpo, que como bien has dicho, hablaremos de él. Pero bueno, sobre todo he hecho novela histórica contemporánea y novela negra, y en esos ámbitos, pues la verdad es que las satisfacciones han sido importantes.
¿Qué parte de Empar Fernández, en cuanto a la psicóloga y la historiadora, ponderas más en las novelas?
Vale. La verdad es que es muy difícil diferenciar los planos personales y profesionales que uno tiene. Como psicóloga me interesa muchísimo cómo describir el carácter, las manías, la personalidad de una persona. Creo que dispongo de recursos que quizás otros autores no tienen. Es decir, puedo dibujar un personaje quizás con más profundidad porque, bueno, tengo esa aproximación que te da el haber estudiado psicología. Y como historiadora, lo que me interesa muchísimo de las novelas es contextualizarlas. Me gusta que queden muy ancladas al momento en el que se supone que pasen que pasan los hechos. Por eso, si hablo de la gripe española, necesito documentarme mucho y dar muchas pistas de por qué en ese momento para que el lector disponga de claves. Entonces, bueno, esos dos planos, en mi caso, yo creo que se complementan muy bien el uno al otro.
Cuando te sumerges en la novela negra, los que leemos novela negra habitualmente y siempre tenemos esa ¿a quién mató en esta, no? ¿Crees
Sí.
que en tus novelas hay más de un tipo de víctima en la misma novela? Luego hablaremos de la última, porque a mí sí me lo
Bueno,
parece, pero siempre hay alguna víctima más que el fallecido o la fallecida, si es que lo
sí,
hay, cuando toca.
siempre. Siempre. Yo creo que en mi novela, y es una tónica general, una víctima siempre produce grandes efectos colaterales, una marea de dolor. Entonces, no solo es la víctima, es todo el entorno, son los amigos, la familia. Y además es cada vez más habitual, sobre todo en mis novelas, que haya más de una víctima, es decir, que se entremezclen varios casos. Y que además cada vez tenga más protagonismo el inspector de policía, en este caso mi último inspector de policía, Mauricio Tedesco, más protagonismo su vida personal, de forma que interrelaciona con el caso. Bueno, yo creo que la novela negra cada vez está buscando recursos y estructuras más complejas porque para no repetirnos. Entonces, en ese sentido, cada vez buscamos nuevas salidas. Ya no solo es quién es la víctima, quién es el asesino, sino quién es el móvil, cómo lo hizo. Entonces, son muchas las cosas que uno puede investigar en una novela negra y le puedes mostrar al lector.
Muy premiada, finalista en varias ediciones en otros premios, pues en Tenerife Noir, por ejemplo, quedaste en el 2015, pero en este lo consigues. Consigues el premio James en el
Tenerife Noir lo
2024 por
gané.
una novela. Sí,
El
pues
Tenerife
pero quiero
Noir
decir, sí lo ganaste, pero me
Sí.
refería a que eres ya
Sí,
experimentada
sí,
en
sí.
estar en nominada a premio, ¿no? Y creo que Hamed es uno de los más importantes junto con Tenerife Noir en cuanto al género al que te dedicas. ¿Qué ha supuesto ganar el premio Hamed antes y después? ¿Qué te supone? Porque ya estar nominada ya es un premio en sí mismo, ¿no? Pero ya
Estar
es un
nominada ya
premio.
es fantástico. Y
Pero una vez que
ganar
lo tienes.
supone. Sí, ganar supone un reconocimiento importante porque es un premio honorífico, no hay un pago en metálico ni mucho menos, pero es un premio que otorga a la comunidad de la novela negra, desde organizadores de festivales, libreros, lectores. Entonces, bueno, en ese sentido es los que más saben de novela negra te premian y, bueno, es un orgullo. De cara a la novela, pues es darle un poco más de vida. Sabes que las novelas tienen un periodo muy corto de vigencia en librerías. Entonces, bueno, es darle un poco más de vida a una novela que ya llevaba, pues, 6 o 7 meses publicada o alguno más. Entonces, bueno, supone eso. Pero, sobre todo en cuanto al reconocimiento, pues es fantástico. Ya te digo, porque es la comunidad de novela negra la que decide que ese año tu novela es buena.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Que no te lo había dicho,
Gracias.
pero me parece una auténtica maravilla tenerte hoy aquí.
Gracias.
Nosotras hemos contactado a través del Observatorio Negro Criminal de Fuerteventura, en el que participaste recientemente hace unas semanas. Nos pone en contacto Carmen Nieto, a la que le
Sí.
agradezco también esta maravilla, y de repente me llega a mis manos esta pasada de novela que se titula Contra el dolor. He de decir para la gente que no lo sepa que como soy enfermera y he estado mucho tiempo tratando el dolor, me ha tocado mucho porque tuve una experiencia personal, profesional, pero bueno, no deja de ser personal. En Vallecas, en unos años, finales de los 90, pasado el año 97 hasta el 2000 aproximadamente, en el que se traficaba con el dolor humano, en el sentido de que efectivamente en los ambulatorios de zona desaparecían muchas recetas para poderlas vender en el mercado negro. Entonces, estaba muy familiarizada con el tema que tratas en esta novela. Es un tema muy de actualidad, aunque parezca que no. No solo la sociedad española, que se diluye como un poco, ¿no? Aunque siga pasando, porque ahora con la receta electrónica tenemos una protección un poquito más de protección, no tanto, ¿no? Pero en la sociedad americana, por ejemplo, esto está a la orden del día. Hay muchas personas que desgraciadamente fallecen pues en ese tráfico en el mercado negro con el uso indebido de estupefacientes, opiáceos, etcétera. ¿Cómo llegas a meterte en ese mundillo de, mira, he conocido esto, tiro del hilo y resulta que a esta pobre víctima, que es una de las víctimas, le roban la receta, casi le destruyen la carrera profesional? ¿Qué le pasa en par por la cabeza para decir, esta es?
Pues como tantas cosas, a veces son una verdadera casualidad. La visita a un consultorio médico privado, entonces yo estaba visitando ese consultorio y me redactaron la receta en un papel en blanco con el logotipo del consultorio, nada más. Entonces pensé, es facilísimo, es decir, solo tienes que hacerte con un talonario de estos o incluso mandarlo imprimir y puedes hacer, no estamos hablando de la seguridad social, sino de recetas de consultorios privados que son mucho más fáciles de falsificar. Entonces, hice unas cuantas preguntas y sí, evidentemente, eso se podía hacer y tenía muy poca dificultad. Coincidió en el tiempo en el que, se nos informó, tanto a través de televisión como en la prensa, de precisamente lo que tú estabas diciendo. Que los analgésicos opioides en los Estados Unidos en estos momentos constituyen un problema de salud brutal. Hablamos de muchos miles de personas, algunos que fallecen por sobredosis, pero otros muchos que quedan, ellos les llaman zombies, que quedan en un estado casi catárquico y que no pueden salir de él y que hay verdaderamente un comercio y gente que se enriquece a partir de ese tráfico de analgésicos opioides no recetados a conveniencia. Entonces, son fármacos que necesitamos, que menos mal que los tenemos, que afortunadamente los tenemos, pero hay que utilizar con mucha prescripción y bajo una supervisión enorme. Entonces, llegué a la conclusión de que era verdaderamente fácil llegar a falsificar, incluso hacer un pequeño tráfico a poca escala. Y bueno, a partir de ahí, una doctora a la que llamé Daniela Ventura, porque de Ventura, pobre, en esta novela tiene poca. Y bueno, y es esa persona que ve como de repente todo lo que ha construido a su alrededor, la vida que le funciona, salta por los aires. Y salta por los aires empezando, evidentemente, por su labor profesional.
La amistad que hay entre las protagonistas, ¿no? Que queda muy patente. Hay un momento en la novela, que no voy a destripar, por supuesto, porque lo que quiero es que el oyente se la lea y la compre, que merece muchísimo la pena disfrutarla, porque sí que hay una trama psicológica detrás muy grande. Hay un momento en el que dinamitas todo. Mentalmente a esta mujer la dinamitas la vida, la carrera profesional, la amistad, el sentimiento de maternal, de hija, de todo, relaciones de todo tipo, ¡pum! De repente, qué fácil es robar hacer una receta, pero qué fácil es destruir la vida a alguien, a menos que pongas remedio, ¿no?
Y incluso destruirle la vida a alguien que es una persona a la que quieres, pero la persona que le destruye la vida llega un momento, en un momento vital en que está contra las cuerdas. Está contra las cuerdas y no ve otra salida. Que puede haberlas, pero en ese momento no la ve. Es muy fácil destripar esta novela si empezamos a hablar de la amistad. Pero claro, es una novela construida a partir de una amistad intensísima entre dos chicas, entre dos jóvenes, una que es doctora y otra que hace de asistente en el consultorio. Una amistad muy intensa que, como tú bien dices, también salta por los aires. Entonces, bueno, es aquellas situaciones que pueden llevarte incluso a la pobreza o a la mendicidad en pocos días, porque todo desaparece. Entonces, bueno, me interesó hacer esa situación tan, tan trágica para que Daniela se viera obligada a investigar. Ella tiene que moverse, tiene que hacer algo para, bueno, para que todo aquello no acabe derribándola. Entonces, bueno, también a ella la ponemos contra las cuerdas.
¿Hay una parte de denuncia social en esta novela en par?
Sí, claro. A ver, en toda novela negra hay denuncia social o crónica social. Yo me gusta mucho más pensar en crónica social porque la denuncia parece que el autor, en este caso yo, señale lo que el lector debe pensar. Yo prefiero retratarlo y el lector que piense lo que buenamente pueda, lo que quiera pensar. Entonces, evidentemente, es una novela en la que se habla de la precariedad, del daño que hace la droga y que lleva haciendo durante mucho tiempo a una generación entera, que empezó en los 70, los 80, y del cual no todo el mundo se ha librado. Hay crónica social cuando hablamos de Irene, de la amiga de Daniela, a la cual se le atribuye la responsabilidad única de cuidar de su madre cuando son tres hijos. Entonces, eso también me interesaba porque lo he visto. He visto cómo familias en las que hay varios hijos, la mujer se ve obligada a asumir en solitario el cuidado de los padres cuando estos son mayores. Entonces, bueno, hay crónica social en todas mis novelas, las hay y en esta también.
¿Crees que es una novela negra en la que lo que menos importa en este caso, la persona que menos termina importando es la víctima mortal?
A ver, hay varias víctimas mortales, hay unas cuantas víctimas mortales. Sí, yo creo que es una novela en la que, sobre todo lo que destaca o lo que a mí me gustaría que importase, es ese proceso que lleva a una persona a la desesperación, a no saber qué hacer con su vida. Cómo las cosas de repente te pueden caer encima, como le pasa a Daniela, y cómo, bueno, pues esa vida que parece súper organizada, que parece estructurada. Daniela es una persona que se protege a sí misma porque viene de una familia un poco disfuncional. Ella que lo tiene todo controlado, de golpe descubre que no hay nada controlado, que en la vida no hay nada controlado y que se le escapa, las riendas de su vida se le escapan.
Muchas veces las personas que más controlan o creen controlar su entorno más cercano es al final el que menos control tiene sobre el mismo, ¿no crees?
Bueno, eso es lo que le pasa a Daniela. Ella cree tenerlo todo bajo control y no es así. Y no es así para nadie. Es decir, cuando pensamos que lo controlamos todo, nos engañamos a nosotros mismos. Pero bueno, ella que es esa persona que no quiere dejarse someter al capricho de la vida, que no, incluso es reacia a enamorarse o a empezar una vida con otra persona para no bajar la guardia. Esa persona que va tan protegida por la vida y ve como, bueno, que como no puede hacer nada ante lo que le está pasando. Y en ese
¿Qué
sentido,
tienes
pues.
en...? Sí,
Sí.
perdóname. Sigue,
No,
sigue.
que en ese sentido pasamos de ver a esa persona controladora, segura de sí mismo, a una persona absolutamente vulnerable y en cuestión de 24 horas.
Bueno, también pones un poco de manifiesto cómo funciona la empresa privada en el sector
Sí,
sanitario,
claro.
un poquito, se dan pinceladas. Bueno, es que me da pena hasta el pobre gato. O sea, quiero decirte que consigues poner, describir muy bien los papeles, ¿no? De cada uno, la típica vecina miedosa cotilla, que al final, pues esto, están todos muy bien descritos. La obsesión porque me persiguen por la calle, no sé si. Quiero decirte, juegas mucho con ese miedo, ¿no? Del ser humano que todos tenemos, cada uno los nuestros, ¿no? Es una condición humana como otra, pero creo que está muy bien jugada la baza que haces en esta novela en ese sentido.
Claro,
Tensión para el
bueno,
lector.
tensión para el lector. Como ya hemos dicho, Daniela trabaja en un consultorio privado y un consultorio privado, no olvidemos, es una empresa que depende del prestigio que llega a adquirir. Es decir, tendrán clientes, tendrán enfermos que pagarán si mantienen ese prestigio. Por lo tanto, tal como tú decías, hay diferentes personajes. Hay un personaje que se hace profundamente antipático, que es el responsable del consultorio, que no le importa tanto lo que le esté pasando a Daniela, que no le importa en absoluto, le importa el prestigio y la fama del consultorio en el barrio. Él, su labor es, esto ha de funcionar como sea y a costa de quien sea. Y si tengo que sacrificar a Daniela y ponerla de un día para otro de patitas en la calle, estará de patitas en la calle. Entonces, cada uno juega su función. Hay funciones y hay papeles más agradecidos y papeles que no lo son en absoluto.
¿Algún papel, alguna persona inspiradora para nuestro querido inspector de policía?
Bueno, no. En este caso, esta novela, en esta novela el inspector de policía casi no tiene ningún papel. Se nombra, aparece en algunas pequeñas escenas, en algunos episodios, pero él no es el protagonista. La protagonista clarísima es Daniela Irene. Y la policía está allí porque se supone que es la que lleva a cabo, que es la que lleva a cabo la investigación, pero de hecho, las dos protagonistas mujeres son las que llevarán, las que conseguirán saber, las que conseguirán también, y también se puede decir sin riesgo de destiparlo mucho, llegar hasta el final, saber y un poco resolver a su manera, todo lo que ha pasado.
Oye, tú que has sido profesora tantos años, que yo también he dado clases, pero muchos menos porque fueron cuatro en la universidad, y eres escritora de novela negra virtualmente, ¿te has cargado a alguno de tus alumnos?
Sí. Precisamente en una, bueno, a alguno de mis alumnos, digamos que a
Hola.
dos perfiles de alumnos.
Exacto.
Sí, en el 2020, justo con la pandemia, Pablo Bonell, Goytisolo y yo habíamos escrito una novela que se llamó Líbranos del Mal, y en ella matábamos a dos alumnos. Nosotros éramos los profesores, pero además éramos los escritores de la novela resultante. Entonces, sí, pues, matábamos a perfiles de alumnos que habíamos tenido. Es decir, para dibujarlos, bueno, nos pusimos de acuerdo, habíamos tenido los mismos alumnos, en dibujar a un chico y una chica que se correspondieran a personas que recordábamos. Sí. Y bueno, y además, en ese sentido, y esa novela que casi no tuvo proyección pública porque llegó de golpe y porrazo la pandemia, no hubo presentaciones, apenas hubo reseñas. No pudimos moverla porque, bueno, porque ya sabéis todo lo que pasó. Fue muy divertido escribirla porque si algo sabíamos nosotros dos, él también era profe, era qué es lo que pasaba en un instituto. Y bueno, fue una novela de la que tengo muy buen recuerdo el proceso de escribirla y una verdadera pena porque apenas salió de las cajas de cartón.
¿Qué tienes en la cocinita, cociendo ahí a fueguito lento,
Bueno,
en la cocinita de Juan
sí.
Fernández?
En la cocina está una novela que saldrá en marzo. Está acabada, la estamos revisando, estamos ya incluso preparando portada. Es la tercera novela del inspector Tedesco, el mismo del miedo en el cuerpo. En una novela que. Esa tercera novela es una novela que le pilla mucho más. Que casi lo implica de una manera muy, muy personal, porque veremos que. Es su hija un poco la víctima de esta novela y se titula, el título es un poco largo, pero es que está muy ligado a lo que pasa en la novela, se titula El instante en que se encienden las farolas. Ese instante para Tedesco es importante, pasan cosas justo en ese instante y bueno, es la tercera novela del inspector, la primera fue Será nuestro secreto, la segunda El miedo en el cuerpo, el premio Hamed y la tercera será esta que verá la luz en marzo.
¿Te has
Y bueno,
visto?
sí.
Sí.
No, estoy escribiendo también y acabando una novela negra para adolescentes. Adolescentes 17, 18 años, para esa franja de edad.
Pues te iba a preguntar si te ves escribiendo en otro género ya que no sea novela negra en la actualidad. No hablo del tiempo pasado, sino de ahora en
Sí.
adelante. ¿Tú te ves escribiendo en otro género?
Sí, en adelante me veo escribiendo. Y tengo muchas ganas, pero todavía estoy documentando de volver a la novela histórica contemporánea, algo siglo XX. Quizás
Bueno, a
relacionado
mí
con
me
Señora
ganas ya,
de
total, ¿eh? A mí ya
Sí.
me terminas de ganar, porque siempre lo digo, a mí se me ve mucho el plumero, yo soy de histórica total. Entonces ahí ya
Sí.
vamos, yo ya me declaro
Algo
fan tuya,
relacionado
pero.
con Segunda Guerra Mundial, probablemente. Pero bueno, está por empezar y todavía por determinar. Pero sí, ahora. voy a hacerle el salto a la novela negra y pasaré durante un periodo a la novela histórica.
La parte como guionista, ¿dónde ha quedado en par?
Bueno, la parte como guionista fue sobre todo de documentales y ahora está bastante aparcada. Ahora me dedico sobre todo a la novela. Fue una etapa de mi vida que ahora ya está. Exactamente igual que la de columnista, también fue una etapa de mi vida. Eso, aquello, se va sumando en tu biografía, pero ya no, es decir, en estos momentos solo me dedico a la ficción. Había escrito también libros de historia. Dime.
Sí, no, te iba a preguntar que de qué personaje de la historia te gustaría novelar una novela negra.
¿De qué personaje de la historia? Mira, hay un personaje muy curioso, pero no sabría cómo integrarlo en una novela negra, que es Yitzhak Semmelweis, que es un doctor que fue el primero en averiguar las causas de la septicemia, de la sepsis, y que él mismo murió de septicemia poco tiempo después. Un hombre al que nadie le hizo ningún caso cuando recomendaba tenemos que lavarnos las manos, las parteras han de estar siempre muy limpias, las mujeres que paren se las ha de tratar con mucha limpieza porque las cosas se contagian, porque se contaminan y tal. Murió precisamente de sepsis y fue una figura muy denostada y en cambio después la historia ha demostrado que tenía toda la razón. Entonces ese personaje es el uso de los guantes, de lavarse las manos continuamente cuando estás en contacto con heridas, etcétera, etcétera. Bueno, Yitzhak Semmelweis es esa persona que una de las personas que la historia trató muy mal. Y bueno, es de aquellos personajes que recuerdo a menudo, pero no creo que llegue a ponerlo en una novela negra.
Bueno, era un me gustaría, ¿no? De si tuvieras que elegir.
Sí, claro.
Los médicos, oye, el personal sanitario somos un nicho para novela negra maravilloso, solo te digo eso, porque lo tenemos todo.
Tenemos el personal docente también, ¿verdad? El personal docente también. Pero bueno, los sanitarios tenéis más recursos a mano, también es verdad.
Es que el problema es que lo tenemos todo a mano y mira qué buenos somos que al final no nos cargamos nunca a nadie a sabiendas, ¿no? Este es el asunto. ¿Qué te gustaría? Si pasase mucho tiempo y te pudieran entrevistar más adelante, ¿qué dirías, qué te gustaría que dijeran de Empar Fernández? Es una pregunta muy trampa, ¿eh?
Sí, como escritora, que sí. Llegó a tener un estilo propio. Es algo que ya me dicen algunos lectores, cuando leen una tercera o una cuarta novela mía, dicen, se nota que lo has escrito tú. Entonces, me gustaría que llegaran a la conclusión de Ampar llegó a tener su propio estilo, cosa que es muy difícil. Entonces, bueno, eso estaría bien.
¿Te volveremos a tener el año que viene en Fuerteventura, Ampar?
Oh, si Carmen me invita, yo vengo encantada. Sí, sí, además tengo muy buen recuerdo.
Ahora escribo a Carmen, oye, mira, Ampar tiene que venir sí o sí, ¿no?
Tengo muy buen recuerdo.
La experiencia fue muy buena.
Sí, la experiencia fue excelente y además no solo eso, sino que creo que es un festival que tiene potencial para crecer. Que tengo la sensación de que una primera vez había público y tal, pero creo que va a crecer. Porque, bueno, los organizadores le ponen muchas ganas, había mucha gente interesada, creo que eso va a ganar. Entonces, bueno, sí, yo vendría encantada, claro.
¿Tú crees que le falta al género en sí algo para que termine de despegar, para enganchar al lector, o cada vez hay un crecimiento, un volvemos a leer? Porque yo he vivido un momento te hablo de la experiencia personal y de mis coetáneos, ¿no? Que no había tiempo, creíamos que no había tiempo para leer y estamos viendo otra vez un poquito ese crecimiento, ese despegar otra vez en el interés por la lectura. ¿Qué le falta a la...?
Bueno, espero que aciertes. Espero que aciertes porque, bueno, porque nos va el futuro. Pero, mira, no sé, yo creo que la novela negra está haciendo una evolución increíble. Me explico. Muchas veces se interpretaba como novela negra solo aquella novela que reproducía los patrones clásicos de la novela americana de los años 40 o 50. En estos momentos, en Novela Negra se introducen ya incluso fenómenos paranormales. Fred Vargas introduce fenómenos paranormales. Hay gente que está haciendo rural noir, es decir, la sacamos del ámbito urbano y la llevamos al ámbito rural. Investigamos no solo investigan los policías, los detectives privados, investigan los periodistas, los jueces, los familiares de las víctimas. No solo nos interesamos por saber quién cometió el delito, sino que nos preocupa cada vez más el móvil. Le damos estructuras cada vez más complicadas. Entonces, creo verdaderamente que lo que estamos haciendo es traspasar esos patrones, trascender esos patrones y hacer que la novela negra no tenga límites. Incluso podemos hacer novela negra histórica, como tú me planteabas antes, novela negra futurista, distópica. Creo que no hay límites para novela negra y eso es bueno para su salud, para que el lector no piense que está leyendo siempre lo mismo, para que vea que hay una evolución y que hay muchos campos por tocar. Entonces, en estos momentos, creo que la novela negra no hay nada que no pueda hacer y eso me satisface.
Una de las jornadas del observatorio hablamos largo y tendido sobre el true crime, ¿no? Si existe o no el crimen perfecto, ¿no? Tú como psicóloga, historiadora y escritora, ¿crees que existe el crimen perfecto?
Sí, estoy convencida de que sí. Estoy convencida de que sí. De hecho, hay muchos crímenes cuyos culpables no se han determinado. Es decir, si por crimen perfecto entendemos que no localizaremos la persona responsable de ese crimen, claro que existe. Y en cuanto al true crime, a ver, es un género que a mí no me interesa mucho. A mí me gusta la ficción. Yo prefiero inventar. Me pasa un poco como con las biografías. No me lo acabo de creer. Aquello de toda la verdad, creo que eso está por encima de lo que nosotros podemos hacer. Pero bueno, de todas maneras es una fuente de interés. En estos momentos hay una verdadera fiebre por el true crime, tanto en televisión, en las series de televisión, como en las obras escritas. Entonces, bueno, pienso que es interesante. Aunque yo no sea una seguidora, creo que es interesante. Pero el true crime juega también un poco con el morbo. El morbo de saber cómo fueron las cosas, cómo de oscuras, cómo de crueles. Aquí en Cataluña hubo un asesinato, que es el asesinato de Tor, que tardó mucho en destaparse. Fue una historia muy sórdida, muy sórdida. Y ahora tenemos incluso turismo en esa aldea, en la aldea de Tor, de gente que va a ver los escenarios donde se desarrollaron los crímenes. Entonces, bueno, no sé, tengo una idea que en ese sentido se nos va a escapar un poquito de las manos, pero bueno, es interesante. Si la gente si se interesa por esos temas, perfecto.
Más celebración de eventos como el que vivimos aquí, como Tenerife Noir, Gijón, ¿todos? ¿O hay algún parapeto, tú crees, ¿Hay algún parapeto institucional que nos impide? Porque en todas partes pasa, ¿no? Editoriales también, el apoyo editorial, el apoyo institucional. ¿Qué nos falta para hacer más observatorios criminales en el resto de España? ¿Tú qué crees?
A ver, hay muchos, ¿eh? Tengo que decirte que yo he viajado por toda España llevando novelas, presentando, participando en tablas, en mesas redondas. Hay muchísimos, pero es interesante que los haya, es muy interesante porque eso a veces atrapas lectores. Hay gente a la que le gusta poner en común su afición, exactamente igual que los clubs de lectura en estos momentos son un caballo ganador, porque te gusta hablar de aquello que te entusiasma. Los festivales también permiten eso. Entonces, ¿qué es lo que faltaría para... incluso para que tuvieran más proyección? Voluntad política de los ayuntamientos, de las autonomías. Entonces, la gente como Carmen, que se atreven a tirar eso adelante, a llevarlo adelante, a pasarse horas y horas y horas, a ver, merecen toda mi admiración, porque sé que la voluntad política a veces tiene unos límites y llega hasta donde llega. Pero ojalá, porque es una forma verdaderamente de promocionar la cultura y es una forma que además está resultando muy bien. Está resultando muy bien porque por el Fuerteventura no sé cuánta gente pasó, pero en cada sesión quizás había 40 o 50 personas y eso es muy interesante. Entonces, bueno, ojalá que las miras de los responsables culturales incluyeran cada vez más fondos para hacer este tipo de cosas. Pero ya te digo, hay muchos, ¿eh?
¿Crees
Afortunadamente.
que en las áreas curriculares en los colegios e institutos nuestros niños deberían de leer también, nuestros niños mayorcitos, ¿no? Pero que conozcan otros géneros, además de los clásicos, que por supuesto creo que son de lectura obligatoria, ¿no? De nuestra historia, pero es un género a tener muy en cuenta en la juventud.
Yo creo que sí, no solo eso, sino que ahora está entrando como casi en tromba una nueva serie, un género nuevo que ahora le llaman Young Adult, jóvenes adultos, para gente a partir de 16, 17 años hasta 20, 20 y algo, que se interesa sobre todo por novela de giro romántico, pero también por novela negra. Entonces, bueno, es casi un género de iniciación, pero creo que el alumno tiene que verlo todo, tiene que ver los clásicos, yo no los quitaría de verdad, pero tiene que ver por cuántas cosas puede optar. Si tú vas a una librería puedes encontrar esto, esto, esto y esto. Y igual no te gusta la novela romántica o igual te apasiona. Es decir, cada uno que lea lo que quiera, lo que le entretenga, porque no tenemos que olvidar que en definitiva la lectura es entretenimiento. Entonces hay que brindarles entretenimiento. Igual que cuando abres Netflix, encuentras todo tipo de series, todo tipo de películas. Si el alumno ha de tener la información de que si va a una biblioteca, si va a una librería, también encontrará todo tipo. Entonces, igual no le gustarán los thrillers, pero le gustará la novela histórica o le gustará la distópica. Ahora hay mucho joven interesado en las distopías. Bueno, ha de tener esa información.
La lectura abre mentes, la lectura permite, bueno, pues imaginar, viajar a nuestros niños en casa, en la biblioteca, en el colegio, en aquellos sitios en los que tenemos que favorecer el acceso a que los críos adquieran vocabulario, se sepan expresar, sepan comunicarse. Hay otra manera de comunicarse, porque ya estamos viendo otra vez que el móvil está muy bien, pero que un libro es algo fantástico y se puede repetir una y otra vez la experiencia. Si tuvieras que lanzar un mensaje para finalizar, ¿cuál sería, Ampar?
Ay, es que, a ver, lo de promocionar la lectura es muy difícil. Ojalá tuviéramos la fórmula, no la hemos encontrado. Había una novelista catalana que era Montserrat Roig que decía, si quieres que tus hijos lean, prohíbeselo. Prohíbeselo porque
Exacto.
lo prohibido tiene encanto. No lo sé, no lo sé. Pero fíjate que todos los datos escolares que tenemos hablan de que nuestros alumnos tienen poca comprensión lectora. Los hemos acostumbrado también en los institutos y en las escuelas a mensajes muy simples, a frases cortas. Entonces, muy pocos alumnos construyen frases largas, tienen una comprensión lectora que se acaba cuando ya llevas 8 o 9 palabras, ay, 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 ay. Entonces, bueno, tienen que leer, hay que hacerles leer como sea. Si podemos apartarlos, sobre todo en las escuelas y en los institutos, un poco de las pantallas y llevarlos a textos más complejos, creo que verdaderamente es lo que nos convendría. Lo que nos convendría si queremos lectores, pero también si queremos adultos formados que lean, que no solo lean titulares, que lean el artículo entero, que se interesen por el reportaje entero, no solo por el encabezamiento. Porque los estamos acostumbrando a encabezamientos. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque, bueno, porque a veces es una semilla del populismo. Los titulares a veces son muy engañosos y hay que leer el texto entero. Entonces, bueno, les pediría un poco de alejamiento. Yo creo que con el tiempo llegarán a distanciarse un poco de las pantallas, ¿eh? La pantalla también generará algo de aburrimiento, espero, ¿eh? Espero,
Yo
deseo, cruzo
también.
los dedos, porque así sea.
Tiene que ser consciente también que la pantalla produce un cierto aislamiento social. Al final, es un
Bueno.
encerramiento en un mundo que no quiero decir, pero claro, esto ya es una labor educativa. Padres, tutores, profesores y bueno, amigos, familias, etcétera. No es una labor muy
Evidentemente,
complicada. En
evidentemente.
par, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en esta mañanita de viernes. Espero tenerte otras muchas veces, que nos des una alegría ese marzo cuando salga tu próxima novela. Y de
Cuando
verdad, te
quieras.
agradezco personalmente tu generosidad, sí, y a Carmen, este maravilloso contacto que ha hecho posible que hoy estés aquí. Muchas gracias, en par.
Muchas gracias a las dos, a Carmen y a ti.
Un besito grande. Estás invitada a volver cuando quieras. Muchas
Gracias,
gracias.
gracias. Adiós, Eva. Adiós.
Chao, adiós.
Adiós.